Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams.
Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo, un podcast de la iglesia Graceway en el estado de Missouri, los Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por acompañarme el día de hoy, es un placer tenerlos con nosotros. Como les he estado diciendo en estas varias semanas, estamos convirtiendo nuestro streaming en podcast. ¿Por qué? Porque ofrece flexibilidad. Pensamos nosotros que ofrece flexibilidad para ustedes y para nosotros también. Comenzamos hace muchos años grabando un estudio bíblico aquí en Graceway y luego lo convertimos en streaming para que estuviera en vivo. Luego vino la pandemia, grabamos otra vez llamándolo streaming, pero pensamos que convertir lo que estamos haciendo en podcast ofrece un producto mejor y ofrece también más flexibilidad para ambos, para ustedes y para nosotros. Así que desde ya, ustedes pueden encontrarnos en el mismo lugar de siempre. No sé si estás en Face o si estás en YouTube o el sitio web de Graceway, siempre nos encontrarán allí, pero a la misma vez, ahora nos puedes encontrar en cualquier lugar en donde busques tus podcasts, o sea, Apple o Google, Spotify, lo que fuera. Ahí estaremos nosotros, como siempre. Y cada miércoles en la mañana saldrá otro episodio más. Y este formato también nos da la flexibilidad de vez en cuando hacer cosas diferentes, nuevas, como entrevistas sobre el tema que estamos estudiando, etc. Pero el día de hoy seguimos con el estudio de Nehemías. ¿Qué les parece? Estamos en Nehemías capítulo 9 y vamos a considerar los versículos 1 al 3 sobre el tema de la autenticidad. Lo que es ser real, lo que es ser transparente. Autenticidad, una palabra de moda, muy utilizada, sobre todo de las generaciones más jóvenes en el contexto de la iglesia. Esta generación le gusta aplicar esto a la iglesia organizada, es decir, cortar todas las capas de falsedad percibida, hipocresía, programación hábil para ser reales entre sí. De allí el título, autenticidad. Si realmente lo quieres, hay un costo. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Y a propósito, soy viejo, pero yo también entiendo que muchas veces cuando estamos viendo la iglesia es fácil percibir la hipocresía, la falsedad. Sea real o no, pues no es el asunto, pero sí es una percepción que tienen muchas personas y por eso queremos hablar de lo que es ser auténticos, lo que es ser reales, etc. Así que es posible, pero sí nos va a costar. De esto se trata el estudio de hoy y vamos a leer en Nehemías capítulo 9, los versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios durante una cuarta parte del día. Durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Ahora, amigos, yo creo que todo esto, lo que vemos aquí en estos tres versículos, tiene mucho que ver con las percepciones comunes de la santidad, de las cuales estuvimos hablando en el podcast anterior. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que cambiar la forma en que hablamos cuando oramos? ¿O cuando pensamos que estamos en una situación que se requiere de más santidad? En la calle, con los amigos o en la casa, estamos hablando como gente normal y de repente vamos a orar. Ora, Señor, Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Esto es lo que nos enseña la Biblia? No, lamento decirles que no. Es simplemente el resultado de la cultura que hemos formado. Y la cultura es algo normal y natural, no me quejo, simplemente estoy diciendo que tenemos que reconocer lo que es Biblia, lo que no es Biblia, lo que es cultura, lo que es hábito, lo que es tradición. Hay tantas cosas en la vida, pero la santidad no es hablar de cierta manera, no es hacer ciertas cosas o no hacer otras cosas. La santidad simplemente quiere decir ser apartado. Somos santos, no por lo que hemos hecho, no por lo que no hacemos, sino somos santos por ser apartados por nuestro Dios, actuando en su gracia. Punto. Por lo que hizo el Señor Jesús, somos santos. La fecha en este pasaje es el día 24 del mismo mes. Ahora, poniéndolo en el contexto, el mes séptimo de las tres fiestas, porque los hebreos tienen tres fiestas especiales en el séptimo mes. La primera fiesta es la fiesta de trompetas en el día 10, la fiesta de expiación en el día 14 y la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, y ahora es el día 24, o sea, 2 días después de las fiestas. Esto sería como, ¿cómo dijera?, el 2 o 3 de enero. Es decir, en nuestro contexto, en nuestra cultura, 2 días, un día después de las fiestas navideñas. Muy especiales, muchas actividades especiales, mucha alegría, todo esto. Pero ahora el asunto es cómo volver a la normalidad. Este es el punto. ¿Cómo tomamos lo que ha sucedido y ahora vivirlo en la vida cotidiana? ¿Cómo vivir en la realidad? Y estos judíos están reconstruyendo los cimientos de su cultura y su sociedad. Es decir, que para muchos en esta generación están pasando por estas preguntas y estos desafíos por primera vez, aprendiendo lo que esto significa en este preciso momento y en este lugar de la historia. Y todo esto, lo del ayuno, cilicio, polvo, ceniza sobre la cabeza, ¿es esto real y literalmente lo que Dios quiere que hagamos hoy día? En esta vida, en esta cultura en que tú y yo vivimos? No, hermanos, tenemos que entender el contexto cultural. Siempre digo que en el estudio de la Biblia tenemos que comenzar con el contexto. Y si no entendemos el contexto, nos vamos a equivocar, sobre todo en la aplicación. Así que tenemos que buscar esta fusión entre el mundo bíblico y el texto bíblico, la verdad, los conceptos, los principios y la cultura y el día de hoy. Así que es una fusión de estas cosas. Y sin este contexto global, va a ser imposible sacar algo posible en nuestras vidas. Así que, si queremos ser reales, auténticos, transparentes, hay un costo. Y, en primer lugar, el costo es estirarnos. Crecer es estirarse. Y por eso he puesto nombre a este podcast, Crecer a Fondo. Y crecer a fondo es estirarse. ¿Queremos crecer? Bien, fantástico. Pero ¿qué significa esto? ¿Es echarnos polvo, cenizas, ayunar? ¿Esto es crecer? No, nada que ver. Tenemos que entender lo que está pasando acá. La pregunta es la misma del podcast anterior. ¿Puedo vivir una vida santa y ser normal? Sí. ¿Puedo crecer para convertirme en lo que Dios realmente quiere que yo sea sin volverme extraño? Sí, se puede. Y como he dicho, mucho tiene que ver con entender el significado de la palabra santo o santa. Es una palabra sin tanto significado teológico en aquel entonces, una palabra que simplemente quiere decir especial, apartado, consagrado, dedicado a. Somos un pueblo santo, no por lo que hemos hecho, no por lo que hemos evitado, no por lo que hemos dicho, por las muchas horas orando, testificando, memorizando la Biblia. No, somos santos porque Dios, por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz y en su resurrección, nos ha apartado como su pueblo, como gente especial. Y la mera verdad es que siendo la gente de Dios es ser seres humanos como Dios ha querido desde un principio. Así que sí, es posible vivir una vida santa y ser normal. Y creo que se puede vivir esta vida santa y normal si entendemos lo que las Escrituras realmente están diciendo aquí. Y eso va a ser estirarnos. Comenzando con el ayuno, porque el ayuno, aunque es algo muy antiguo, una costumbre de muchas culturas y religiones en la antigüedad, es algo que sirve hasta el día de hoy. Porque en cualquiera que sea la religión o la cultura, la conclusión del propósito del ayuno es la disciplina, el autocontrol, el pensar bien, el pensar claro, claramente. Y todas las cualidades de carácter que queremos aprender y desarrollar se requieren de disciplina, autocontrol, pensar bien. Y el ayuno es una herramienta para ayudarnos a abordar la situación que hemos discutido en este estudio de Nehemías, sacando comparación con uno de los proverbios, Proverbios 25, 28, que dice: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Es decir, amigo, si no sabes controlar tu espíritu, tu interior, tu alma, tus emociones y todo esto, vas a luchar para ser real, auténtico, transparente. Porque ser real, transparente, es ser normal, según la economía de Dios. Y el ayuno no es un medio para manipular a Dios, para probar nuestra sinceridad o para obtener lo que queremos. En el ayuno, uno aprende a controlar su carne en lugar de ser controlado por la carne. Pero como siempre, resulta que como seres humanos, con nuestra naturaleza caída, tendemos a centrarnos en los métodos y detalles y no en lo que todo esto significa. Es importante notar que se dice aquí que se unieron en el ayuno, no para ayunar, el énfasis estando en la unión de la congregación, queriendo crecer, queriendo dejar a un lado su pecado, confesar sus pecados y el pecado de sus antepasados para entrar de nuevo en el gozo del Señor. El enfoque no está en las técnicas ni el proceso de ayunar. Isaías 58 habla mucho del ayuno. Es un pasaje un poco largo, pero creo que vale la pena leer este pasaje por lo que podemos aprender. Y porque es del Antiguo Testamento, pero siempre tiene aplicación. Dicen, Dios está hablando. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Es decir, Israel a Dios. ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? De nuevo, la gente pensando, yo voy a ayunar y por lo tanto Dios tendrá que contestar mi oración. No. Y aquí en el día de su ayuno, logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Dice Dios. ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno en que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados, en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien en tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará, clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Precisamente lo que esta generación de hebreos estaba haciendo. Y ahí podemos ver que el ayuno no es algo que Dios quiere, es algo que Dios quiere para nosotros. Precisamente como vimos en Proverbios capítulo 25, el hombre que no tiene control sobre su espíritu, autodisciplina y todo esto, es una persona sin poder, sin defensas. Precisamente la condición física de Jerusalén y por la cual reconstruyeron la muralla y las puertas y todo esto. Es permitir que Dios nos extienda para que nos concentremos en sus propósitos en lugar de nuestra propia agenda. Y el ayuno, amigos, es algo para hoy. Lo siento, pero así es. Jesús les dijo, Mateo 9:15, ¿pueden tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio lo será quitado. Y entonces ayunarán. Hechos 13, podemos ver la iglesia en Antioquía ayunando y orando. Oramos y ayunamos porque lo necesitamos. En nuestra iglesia aquí en Graceway tenemos 21 días de oración, dos veces al año. Es decir, 21 días, 3 semanas en enero y 3 semanas en agosto. Y no es todo el día, nos reunimos cada noche a las 6:30 de la tarde, pasamos una hora aquí orando juntos. Algunos están ayunando, otros no, por razones físicas o por lo que fuera. Y ayunar no es de una sola forma. Algunos no están desayunando, algunos no están comiendo nada, algunos no están haciendo esto que el otro. O sea, que cada quien escoja lo que le conviene para crecer y aprender lo que es la disciplina, para dejar de enfocar en los asuntos de nuestra agenda y orar y buscar el plan y la agenda de Dios y su reino. todos venimos con peticiones de oración y los ponemos en lugares por todos lados del auditorio en donde nos congregamos y todo el mundo está orando unos por otros y es un tiempo muy lindo. Y de vez en cuando no podemos venir a cada día, así es la vida, pero es la idea, es la cultura que estamos formando cuando tomamos muy en serio la oración y el ayuno, pero no como rito, no para manipular a Dios, no para demostrar nuestra santidad. No, ayunamos y queremos orar porque somos santos. Dios nos ha apartado. Y en este mundo, corriendo por aquí y por allá, es fácil olvidar cuál es el propósito de nuestras vidas. Oramos, apoyamos a los misioneros en países de acceso creativo que regularmente arriesgan sus vidas y viven con muy poco. No puedo yo quedarme sin comer algunas veces con el propósito de orar en vez de simplemente alimentar mi carne. El cilicio y las cenizas en la cabeza es abrazar la humildad como lo normal, pero no es para repetirlo literalmente el día de hoy. Así fue la cultura de ellos. ¿Qué es el cilicio? El término hebreo significaba la ropa de trabajo, ropa de pelo de cabra negro, a menudo asociada en la Biblia con actos como el arrepentimiento, como el desastre, el dolor, el trabajo duro. Es decir, las personas que usaban tela de saco en el Antiguo Testamento no se veían raras o extrañas, se veían serias, sombrías y listas para trabajar, llorar o ponerse manos a la obra. ¿Me explico? O sea, esto de cilicio, esto de pelo de cabra negro, ¿no fue ser raro, extraño? No, es decir, ya estoy listo a trabajar, ya en serio. He perdido algún ser querido, por eso me he puesto este cilicio, porque es un tiempo para trabajar en hacer duelo. Para ser serio. Y aquí está el contexto. La fiesta ha terminado. ¿Qué te pones para una celebración formal? Tu mejor ropa de vestir. Me imagino que en la celebración de estas tres fiestas de los hebreos, así fue. Pero ahora es hora de volver a la realidad, volver al trabajo. Este es el contexto. Y la comunidad de fe se congrega con Dios y entre sí. No es una celebración, sino de confesión, culto y oración. Pero con el gozo. Algunos pastores tienden a usar su traje azul todos los días. Así fue en años pasados, ahora no tanto. Pero lo que pasa es que hace muchos años, hace 100 años y más, llegaron los misioneros de Europa, Canadá, los Estados Unidos, y andaban con sus trajes. Y en las iglesias pequeñas que eran en aquel entonces, me imagino que la gente pensaba que no, que andar en traje azul, eso sí, es ser santo, es ser un hombre de Dios, un varón de Dios. Y es la cultura que es formada. Pero no es porque eso es lo que encontramos en la Biblia. Y esto que a menudo se asocia con la santidad, desafortunadamente resulta en un enfoque materialista, un enfoque externo, o en los peores de los casos, orgullo. Y las cenizas en la cabeza están muy estrechamente relacionadas con esto. En esta cultura retrataba que el hombre es de la tierra, muriendo a sí mismo. No es para resaltarse como, miren lo santo que soy, sino es como tener sudor en la frente. Sería quizá una comparación en nuestra cultura el día de hoy. Orando hasta que tengo sudor en mi frente. Estoy trabajando, hombre. Así que las culturas son diferentes. Y lo que significan son diferentes. Pero ¿qué tenemos en común? Bueno, lo que tenemos en común es lo siguiente. Las fiestas apartadas, fiestas santas del Señor, son importantes, por supuesto, ocasiones de gran gozo. Y después es volver a la realidad. Y si hemos tenido un encuentro con Dios en estos días especiales, pues voy a confesar cualquier pecado que Dios me llamó o me trajo a mi atención, y voy a arrepentirme y voy a poner mi ropa de trabajo y con el sudor en la frente voy a trabajar para Él. Es precisamente lo que dijo Pablo en otra cultura todavía, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo no hacía esto para ser santo, sino porque era santo y necesitaba desarrollar la disciplina sobre su propio cuerpo. Es para empujarlo, estirarlo, disciplinarlo, para que el cuerpo haga lo que yo le diga. Porque en la mayoría de los casos mi cuerpo me está controlando a mí. Si pudieras obtener la victoria sobre tu carne por tu propio esfuerzo, estarías orgulloso y volverías al punto de partida. Pero en el ayuno y en la oración estamos en una posición de rendirnos al Señor y entender que solo Él nos hace santo. Solo Él puede lograr en nuestras vidas lo que queremos. Y por eso no tenemos que aparentar la santidad según la imagen de otros. Simplemente ser la persona que Dios me ha hecho a ser y regocijarme en eso. Ser real también significa ser transparente con Dios y con los demás. Y por eso tenemos que reconocer quiénes somos. En versículo 2 de Nehemías 9, los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Ahora, esto no significa que celebraran una reunión secreta o que huyeran de los miembros de la comunidad que no nacieron judíos, y había varios. La vida judía siempre estuvo abierta a cualquiera que llegara a la fe y al único Dios verdadero. Pero vamos a considerar, como digo, el contexto. Es un reconocimiento de que estamos llamados a ser el pueblo especial de Dios y no vivir bajo los valores de los demás. No tenemos que ser raros. No tenemos que ser extraños, pero vivimos según la verdad y principios que muchos otros no reconocen. Y por eso somos diferentes, pero no porque somos raros en la forma en que hablamos o vestimos o que hacemos cosas extrañas en el nombre de Dios. No, somos gente normal, diferentes. En cuanto a los valores que tenemos, queremos ser honestos en todo, queremos ser cumplidos, queremos ser generosos, queremos ser personas de mucha hospitalidad, etc. O sea, tenemos valores que son valores bíblicos, pero no por ser raros, somos santos por la gracia de Dios, no por convertirnos en algo raro. Pero sí somos diferentes en muchos casos, porque los valores que tenemos son valores bíblicos. Y la realidad hoy día es que a menudo somos más transparentes con los no creyentes que cuando nos reunimos con otros creyentes en la iglesia, colocando nuestra fachada, nuestra masquilla. Y ¿cuánto me duele? Podemos hablar con los compañeros de trabajo o con los vecinos, con los amigos de colegio, amigos de la universidad, y podemos hablar muy abiertamente. Pero llegamos a la iglesia, la fachada. Y apartando, no en una forma de santidad, sino con la fachada de una santidad que ni es una santidad bíblica. Es la cultura que en algunos lugares hemos creado. Y por eso tenemos que estar abiertos con Dios y otros creyentes acerca de nuestras debilidades. Y esto explica pasajes como Santiago 5:16. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero lamentablemente, en algunos casos, como digo, hemos fabricado una cultura cristiana dentro de la iglesia, donde el pastor y los líderes son personas sin fallas y sin pecado. Y lamentablemente esto motiva a algunos de ellos pasar de mal en peor y fomenta un orgullo, arrogancia, falta de compasión y todo esto con la imagen de que yo tengo todas las respuestas, ya yo no tengo problemas con el pecado porque yo soy el pastor. Me da mucha confianza y alegría cuando estoy escuchando a un pastor que pueda confesar también sus debilidades. Yo recuerdo cuando mi señora y yo llegamos a entender hace algunos años atrás que tenemos efectos de este síndrome post-estrés traumática. Y lo confesamos, que estamos luchando con esto, por lo que experimentamos en unos años de guerra en nuestra juventud y no entendemos los efectos, pero ahora, gracias al Señor, estamos pasando por terapia y Dios lo está usando de una forma increíble. Y gracias al Señor. Después de hacer esto, un domingo en la mañana, varios veteranos de guerras, varios policías, me estaban esperando para extenderme las gracias por haberles dado permiso como cristianos a buscar ayuda. Qué lástima que piensan que necesitan permiso. Una amiga mía una vez dijo que creyente estaba para recibir una cierta clase de terapia y ella estaba vacilando y como creyente puedo pasar por la terapia. Y el terapista dijo, ¿y por qué no le invitas a Dios a entrar en la terapia contigo? ¿No es cierto que está contigo en cada momento? ¿No crees que estará contigo? ¿Él va a estar esperando afuera o qué? Y el terapista no era creyente, pero sintió ella una fuerte convicción que, bueno, si hay algo que Dios puede usar para ayudarme con esta lucha que tengo, gracias a Él. ¿Tienes COVID? ¿Quiere decir que eres débil? Si vas al hospital porque no puedes respirar, la enfermera que va a encender la máquina para ayudarte a respirar, ¿tiene que ser creyente? ¿O es un instrumento que un Dios amoroso ha puesto en tu camino para que puedas vivir? Los pecados atroces, obviamente, tenemos que tratarlos totalmente de acuerdo con la enseñanza de la Biblia y con las leyes de la sociedad, por supuesto. Y no voy a confesar mis secretos necesariamente a la congregación, pero sí puedo confesar que soy un hombre cualquiera y no soy ni más ni menos santo por ser pastor, por ser diácono, por ser líder. Yo soy santo porque Dios me ha escogido y me ha apartado. No más ni menos que cualquiera. Somos santos por lo que hizo el Señor Jesucristo. Y por eso no tengo que aparentar una santidad cultural que ni es bíblica. Ser real, por tanto, requiere equilibrio. Para mí el equilibrio es clave para ser real. Versículo 3 dice, puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios durante una cuarta parte del día, durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Para mí esto muestra en el caso de estos israelitas su equilibrio entre las escrituras y la oración. Ambos son necesarios. Hechos 6:4, otro ejemplo de equilibrio en el ministerio. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es escoger entre responsabilidades, es aprender cómo cumplir con todas las responsabilidades que tenemos. Y voy a ser muy honesto, esto es imposible sin caminar en el poder del Espíritu Santo, porque sin eso, de nuevo, estamos volviendo a confiar en lo que yo hago o lo que yo no hago. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Y un poco más adelante Pablo sigue escribiendo en el versículo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amigo, estos conceptos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, son meramente palabras en el texto bíblico y posiblemente a lo mejor las has memorizado. Pero mi pregunta es si estos conceptos son reales en tu vida, cómo vives, cómo piensas, cómo actúas. Este es el fruto del Espíritu Santo y el fruto de la santidad. Tenemos al Espíritu Santo porque somos los santos de Dios. Él nos ha apartado y ha puesto en nosotros su Espíritu para poder vivir de acuerdo a sus valores, no aparentando una falsedad, sino viviendo una realidad. No como gente rara y extraña, hablando así. Yo recuerdo un día entré en un café, temprano en la mañana, para leer mi Biblia. Y voy a ser honesto y transparente, también para buscar una buena taza de café. Encuentro que temprano en la mañana un buen café es un buen compañero de la Biblia. Entonces entro en este café, mucha gente, y del otro lado del café, en una voz alta, ¡ah! ¡Aquí viene el pastor! ¡Bendito sea en el nombre de Jesús! Y yo estaba buscando lugar donde esconderme. Y un montón de gente ahí en el café, temprano en la mañana, tratando de despertarse y pensando, ¿Eso qué es? Y este tipo caminando de un lado al otro lado, buscando pararse frente mío y hablar así en lenguaje cristianismo. Pastor, qué lindo el día que Dios nos ha dado. Y lamentablemente, a lo mejor está pensando en su cabeza que eso es ser santo, que esto es lo que Dios quiere. Y el resultado es que había mucha gente pensando, qué raro, qué extraño, ¿qué es eso? Y si alguien, si ni siquiera tuviera oportunidad para hablar con ellos del Evangelio, a lo mejor están pensando, pero si yo acepto a Cristo, yo tengo que ser raro. Pensando en aquel evento, en el café, aquella mañana. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No ser raro, no ser extraño. Y por eso de ser auténtico, transparente, ha de ser parte del equipo normal de andar en el Espíritu Santo de Dios. Siendo una persona normal, una persona con sentimiento, con emoción, con compasión, una persona que tiene sus luchas y desafíos como cualquiera, pero andamos creciendo siempre porque andamos en el Espíritu Santo de Dios. Y a través de las pruebas, y a través de los desafíos, a través de cosas como el ayuno y la oración, Dios nos está estirando y estamos creciendo, creciendo a fondo. Pero crecer a fondo nos cuesta estirarnos, nos cuesta ser transparentes y no aparentar algo que no es real. Requiere de nosotros equilibrio, ser normal, pero de vez en cuando diferente porque tenemos otros valores. Está bien, respetando al prójimo, amando al prójimo, amando hasta al enemigo, pero viviendo la realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Ah, amigos, gracias. Un recuerdo, por favor, puedes suscribirte a este podcast. Que lo hagas, por favor, porque queremos estar conectados siempre. Cada miércoles en la mañana saldrá otro podcast más de Crecer a Fondo. Y hasta entonces, que el Señor le bendiga.